Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Vaya lunes que nos está quedando. Buscamos una última, un inicio de la Semana Santa, un inicio del post Semana Santa.
Y
así un lunes más o menos tranquilito, y se nos ha ido complicando la cosa. Recordamos el teléfono, que no lo he dado en toda la mañana, el WhatsApp del programa, que es el 647002900, aunque hay muchos oyentes que evidentemente lo conocen, pero por si acaso lo recuerdo. También nos vamos informando a través de las redes sociales del Voces de A Coruña. Siempre con el deseo de que disfruten de la radio. Y quiero mandar un saludo especial esta mañana a los que nos siguen a través del Facebook. Sí, porque se habla mucho de Instagram, se habla mucho de X, pero el Facebook siempre está ahí, permanece. Hay mucha gente que sigue informaciones que vamos publicando a través del Facebook. Y este fin de semana hemos superado los 80.000 seguidores en el Facebook de Voces de Coruña, que es el programa de radio con más seguidores en Galicia. O sea que muchas gracias a todos por estar ahí. Nos envían a veces mensajes y no les prestamos mucha atención. Los vemos todos, pero hay veces que no podemos. ¿A que sí?
Prestarles prestamos atención, no digas eso. No,
pero a veces
nos
plantean un tema que nos exige pues un trabajo de investigación tremendo. Bueno, que vamos a intentar hacerlo,
sí,
¿no?
Poco a poco.
Oye, ¿pueden ustedes investigar esto? Sí, vamos. Le pasa a la policía, que tarda tiempo. Imagínate nosotros, que no somos polis. El esfuerzo que tenemos que hacer. Pero bueno, que muchas gracias a todos, repito, esos más de 80.000 seguidores que tenemos en muchos lugares, especialmente en La Coruña y en nuestra comarca, que nos siguen a través del Facebook. Hoy un cariño para ellos. 11:03, mañana marcada por la muerte del Papa Francisco, les contamos lo más destacado de la actualidad del día.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Silvia, noticia que eclipsa todo.
Sí, la muerte del Papa Francisco ha sido la noticia de la mañana y que eclipsa también un poco pues la programación que tenemos a nivel local. Esta mañana, pues el Papa Francisco falleció a las 7:30 de la mañana, concretamente a las 8:25 en su residencia de la Casa Santa Marta. Lo ha anunciado así esta mañana el Camarlengo y el Cardenal Kevin Joseph Farrell. Así era como anunciaba el Camarlengo. Marlengo, pues la noticia de que el Papa Francisco ha fallecido.
Quiero anunciar la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. A le ore 7:35 de questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stato dedicato al servizio del Signore e della sua Chiesa.
Pues el Papa Francisco, que dedicó toda su carrera, en este caso eclesiástica, pues a servir, ¿no?, a los más necesitados, hasta que llegó el momento de ponerse al frente, en este caso del Vaticano, ¿no?, de la Santa Sede de la Iglesia, siendo Papa, ¿no? El Papa Francisco, decimos, ha fallecido a los 89 años. Ya conocíamos que venía de una situación muy compleja, un estado de salud, bueno, pues bastante crítico. Se estaba recuperando en el Vaticano después de casi 38 días ingresado por una infección respiratoria, ¿no?, de carácter respiratorio. Finalmente, más de un mes después, se ha anunciado el fallecimiento del Papa Francisco. Ahora tocará pues reponerse, ¿no?, de este golpe, y que la Santa Sede pues inicie todo el procedimiento para elegir al que será nuevo Papa y que haya pues habemus fogata blanca. Además, en A Coruña también estamos pendientes de otras cuestiones, como el Pleno Municipal de Cambre, que se está celebrando celebrando, acaba de comenzar hace escasos minutos, y un pleno municipal del que previsiblemente saldrá el que será el nuevo alcalde o alcaldesa de Cambre.
No. No.
Está en este caso iniciando el pleno, iniciaba hace unos minutos con mucha expectación. Están haciendo una votación.
Barreto Morales, no.
No.
Doña María Piñeiro.
Y es que en este caso era conocido que el Partido Popular iba a presentar su candidatura para tener nuevo alcalde, y también iba a presentar candidatura el Partido Socialista. Estaba previsto que lo apoyase el BNG. Además, Ángel García Seoane, el alcalde de Oleiros, también anunciaba hace unos minutos en los micrófonos de Voces de Coruña, de Radio Voz, que Alternativa dos Veciños también iba a presentar candidato a la alcaldía.
Nos, por cierto, era nuestra obligación, nos tenemos dos concellales. Nos estuvimos participando co goberno actual, non? En cousas, e por tanto nos vamos a presentar candidatura hoxe tamén, e unha máis, porque que non se diga que despois que, bueno, que estes non se presentaron, nos vamos a presentarnos tamén. Pero bueno, a ver que pasa. A situación é tremenda, non te podes imaginar. Eu que teño tanta experiencia en política, non te podes imaginar a situación. É gravísimo.
Bueno, esto decía Ángel García Seoane. Por cierto, que en el pleno hay una gran expectación, ¿no? Tanto mediática. Bueno, el salón de plenos de Cambre no es, en cuanto a espacio, el salón de plenos que conocemos de A Coruña. Y evidentemente, pues, entre la repercusión mediática del pleno, la gente que va a verlo, ¿no? Los concejales, pues bueno, aquello es como una caja de cartón con un montón de actores. Les iremos contando lo que pasa en tiempo real. 11:07.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Taberna Cinco Mares, donde puedes vivir una experiencia única con A Coruña y el Atlántico a tus pies, y donde lo más importante es compartir. La propuesta más gamberra de Iria Espinosa y Luis Beira. Taberna Cinco Mares, en el Monte de San Pedro. Reservas 981-100823.
En Joyería García, en Avenida de Oza 20, elegimos joyas que cuentan historias, que emocionan, que perduran. Porque quien más quieres se merece algo único. Descúbrelas en joyeriagarciacoruna.es y en nuestras redes sociales. Joyería García, el detalle que se guarda para siempre.
De Tetilla, fresco, do país, afumado. Aquí hay espazo para todos e tamén para ti. Non perdas a primeira feira de queixos de Pontedeume, na Alameda de Raxoi, o 26 e 27 de abril. Merca Queixos. Colaboran Deputación da Coruña e Leche Celta.
Por cierto, que no hay día sin anuncio de actuación. Hoy, desde Cabia Producciones, nos dicen que el 6 y 7 de noviembre, en el Teatro Colón, llega la compañía de danza de Irlanda, con Rhythm of the Dance, que tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta la puesta en escena y demás. 6 y 7 de noviembre, cada vez anuncian con más tiempo los espectáculos. En este caso, repito, la Compañía Nacional de Danza de Irlanda.
Sí, los espectáculos y los conciertos, que ahora se están anunciando casi con un año de adelanto, sí. Pero bueno, que está bien que aparte de los conciertos también tengamos espectáculos de danza y musicales y también otras propuestas, sí, que nos animen a llenar los teatros o en general los recintos.
Bueno, las entradas se ponen a la venta mañana martes a partir de las 11 de la mañana en la taquilla de la Plaza de Ourense y también a través de ataquilla.com, con precios que oscilan entre los 35 y los 45 euros para ver este gran espectáculo en noviembre. 11:10. Recordamos también, Silvia, los datos con los que abríamos esta mañana el programa en cuanto a precipitaciones en Semana Santa, según los datos que nos aporta Meteo Galicia.
Sí, porque es probable que haya algunas personas a las que les haya tocado mojarse a lo largo de esta mañana en A Coruña, y es que venimos de unos días de bastante lluvia. A lo largo de la Semana Santa, contando desde el Jueves Santo hasta el domingo, se registró una media de algo más de 8 litros de agua por acumulada, de lluvias acumuladas por metro cuadrado cada día de la Semana Santa. Esto es una media, pero esto no significa, Pablo, que hubo días que llovió muy poquito y hubo días que cayó pues tremenda borrasca, básicamente, que nos pusimos como un pingo. Mira, por ejemplo, el día que más llovió fue el Viernes Santo, que cayeron 15,3 litros por metro cuadrado de lluvias acumuladas, y el que menos fue precisamente ayer, domingo, que sí que es verdad que así a última hora de la tarde pudimos ver que lloviznaba un poco, etcétera, pero bueno, en conjunto, en general, a lo largo del día cayeron 3 litros y medio, ¿vale?, acumulada de lluvias. Entonces, bueno, si hacemos un poco la media de todos estos días, decimos que a lo largo de la Semana Santa, de media en A Coruña, cada día llovió 8 litros, o sea que...
¿Y qué dirá Alberto Romero esto? Dirá igual que es normal, que son... ¿Qué pasa? Ya, claro. 11 y 11 minutos. A ver qué dice Alberto Romero de esto. Estaba diciendo si le parece normal, si son los litros que caen habitualmente.
El que avisa no es traidor. Él había dicho que iba a llover.
Claro. Pero todo sin perder le parece normal.
Claro.
Que si cuántos días de lluvia tiene abril, no sé cuántos se quedarán por llover, porque ya deberíamos estar ya el día 21 de abril. O sea que vamos allá a conectar con Meteo Galicia a ver qué nos aclara.
La información del tiempo con Jael Joyería.
Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Pablo? Buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, pues, ¿algo que decir o seguimos
no,
con la
de
semana?
De hecho, Silvia está en mi equipo, porque también usted, Pablo, pero Silvia sí, porque me gusta que haga ese resumen, porque realmente es así, tal cual como lo dijo, obviamente, pero ojo, un matiz, es que la Semana Santa no cae siempre igual. El año pasado fue en marzo, este año fue en abril, y ojo, abril, la media de precipitación acumulada en una ciudad como A Coruña está en torno a 100 litros. El año pasado, está entre 67 y 83, más o menos. El año pasado se registraron 100 litros, ¿eh? 100 litros. O sea, es que el año pasado, en abril, claro, no hubo Semana Santa en abril. La Semana Santa cayó a finales de marzo. Pero es que en abril, el año pasado, llovió muchísimo más. Ahora hay que hacer balance a final del mes, ¿no? Porque aún quedan, obviamente, 9 días, este mes tiene 30. Pero sí, me encantó esa intervención que hizo, ahí Silvia, porque realmente es así. Y ojo, en A Coruña ciudad se registran una media de 11 días de lluvia, perdón, de 13, y el año pasado llovió 11, exacto. Estaba yo aquí mirando los datos así rápidamente. O sea que llueva en abril, bueno, pues es algo lógico y normal en base a lo que estamos viendo en los últimos años. ¿Qué pasa? Que si vamos al abril del 2017, ese año fue extremadamente seco el mes de abril. Lo que pasa que no me acuerdo si en 2017 la Semana Santa coincidió o no. Pasa que nos damos, parece que, más cuenta cuando coincide,
claro,
¿no? En épocas... Esto es como los fines de semana. Esto es como cuando llega el verano en A Coruña, ¿no? Y ya me lo veo venir este verano. Bueno, lo estoy diciendo que vaya a pasar eso, tranquilidad a los radios oyentes. Pero cuando alguien coge sus días libres o de vacaciones los fines de semana y te llueve el fin de semana y durante la semana hace sol en julio, ¿no? Bueno, esto es la meteorología y esto es Galicia. Y si no, como siempre digo, yo invito a la gente que se vaya a Almería o Alicante si no le gusta esto. Bueno, ahora mismo tenemos 15 grados en A Coruña, 14. El cielo está así nublado. La tendencia es que la meteorología vaya a mejor en el sentido de que vamos a tener un tiempo más tranquilo, estable. Quería decir eso. La situación en el mar es mucho más tranquila, nada que ver con lo que teníamos entre el viernes y el sábado, sobre todo el Viernes Santo. Y bueno, va a ser una semana donde no vamos a tener para nada borrascas profundas, ni mucho menos, ni tampoco un anticiclón de forma clara. En situación intermedia entre altas y bajas presiones, mañana martes va a ser un día donde por la mañana el cielo va a estar así, también parcialmente nublado, con apertura de algún claro. No hay que descartar algún chubasquito, pero poca cosa en general, tanto en Ferrol, Coruña, Betanzos, Oleiros, Cambre, Culleredo, Arteixo, bueno, poca cosa, ¿eh? El miércoles roza un frente. El miércoles sí que podemos tener el cielo más cubierto, un día como hoy, alguna lluviznita, y el día así de cielo más roto, más despejado, en principio va a ser el jueves.
Bueno, se ve un cambio hacia la primavera de cara al fin de semana, domingo. Ya sé que es, evidentemente, a 6 días vista es muy difícil, pero en algún sitio tiene que esconderse esa primavera en forma de cielos más
pero
despejados.
Es que la primavera es esto. Es que yo ahí siempre estoy luchando con eso, yo, a nivel particular, Alberto Romero, con eso. ¿La primavera qué es? ¿Sol y 30 grados? o 2 grados y nieve. No, la primavera es una estación intermedia.
La primavera, según usted, es que llueva todos los días, que haga temperaturas por debajo de los 10 grados.
No, para nada, Pablo, y todos los oyentes que estén oyendo ahora, para nada. La primavera es cambiante, la primavera es con subida, bajada de temperaturas, es con lluvias, con nieve.
Usted no se le altera la sangre, Alberto.
No, yo me altero la sangre cuando hago las intervenciones con usted de forma cariñosa. Pero claro, desde que usted puso la canción tiene que llover desde aquel famoso noviembre del 2017, es que al final...
Es que lleva 10 años recordándome aquella canción.
Joder, porque desde eso cambió todo. Vale. Es que cambió todo, Pablo. Loreto lo sabe también, que sí, ya sé que no sabe, pero Loreto lo sabe. Bueno, el caso, lo importante, vamos a tener una semana de situación intermedia entre altas y bajas presiones, y el mensaje, claro, para los radios oyentes de Radio Voz, es que no vamos a tener para nada meteorología adversa, la situación en el mar tranquila, se puede dar paseos perfectamente por el paseo marítimo de A Coruña, algún paragüitas en medio, por si acaso, en la jornada del miércoles por la mañana, incluso mañana por la mañana podría haber alguna gota, pero el miércoles roza ese frente, y el jueves va a ser el día más aprovechable. ¿Por qué decimos eso? Porque el fin de semana, el último de abril, podría rozar también algún frente. Por eso, que yo ayer estaba oyendo y viendo lo de llega el anticiclón, llega... Bueno, aquí con prudencia, eso del anticiclón, porque después ya nosotros nos viene de rebote lo de no decíais que venía el anticiclón. No, nosotros no hemos dicho eso. Otra cosa es lo que digan otros.
De otras más, también es cierto que sobre todo a la EMET le está cayendo, claro, porque esto es aquí Galicia, ¿no? Pero los de Cantabria protestan porque les habían dado lluvia y dicen que no llovió. El otro, o sea, hay sobreinformación y...
Yo lo único que sé es que desde aquí se avisó claramente que la Semana Santa iba a tener dos partes. La gente se quedó con la idea, seguramente, del Domingo de Ramos, que sí que es cierto que tuvimos una jornada muy tranquila, pero ya veníamos poniendo nuestros mapas desde el lunes y el martes, cubiertos con lluvia, chubasco, incluso con avisos, que estaban ya para el viernes y el sábado. Otra cosa es que no, que se esté frustrado, que llueva cuando salen las procesiones, pero es que estaba más que avisado, o sea, es que iba a llover. Y que al final no pueda salir a procesión, ¿qué se le va a hacer? Que las fiestas no se pueden celebrar en Monforte de Lemos o las de San Telmo en Tui, ¿qué se le va a hacer? Pero los meteorólogos no tenemos culpa de eso.
Vale. ¿Alguna cosa, Silvia?
Sí, Alberto, están contigo algunos oyentes, ¿eh? Romeristas,
no,
nos están escribiendo.
Siempre, porque aquí no estoy recibimos con Alberto. Por todas las partes. Felicitaciones ninguna, pero quejas. Yo por eso cuando voy a algún sitio, si no me gusta, no vuelvo. Si me gusta, lo voy a valorar siempre bien. Pero si no me gusta, no vuelvo. Otra cosa es que me insulten. Si me insultan, sí que lo valoro.
Vale. Pues, Alberto, muchas gracias.
Un abrazo. Buenas semanas.
11:17.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
¿Sabías que puedes reclamar los gastos de tu hipoteca si es anterior a junio de 2019? ¿O que si tienes IRPH en tu hipoteca en vez de Euribor, puedes recibir más de 15.000 euros? En Caruncho y Tomé Abogados te ayudamos a recuperar tu dinero. Llama al 981-150-160 o visita nuestra web. En Caruncho y Tomé estudiaremos tu caso sin coste alguno.
¿Sabías que desde abril, antes de ir a juicio, es obligatorio recurrir a mediación u otros métodos adecuados para resolver los conflictos? En IGE Resolución, Instituto Gallego de Resolución de Conflictos, te ayudamos a encontrar la mejor solución de forma ágil, eficaz y optimizando costes. Infórmate en igresolucion.com y descubre cómo podemos ayudarte.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
11:19, saludamos al director deportivo del Orillamar, Iván García. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hemos venido este fin de semana de ver lo que ocurrió, ¿no?, en Portugal, en ese torneo, uno de tantos torneos, ¿no?, que se juegan generalmente en Semana Santa, aprovechando las vacaciones de los chavales. ¿Y cómo puedes explicar tú, aquí en la radio, lo que viste, lo que viviste, lo que ocurrió?
Pues la verdad es difícil explicar porque no tiene ningún tipo de sentido. Las imágenes creo que hablan por sí solas. Han circulado vídeos por las redes sociales este fin de semana que dejan ver lo que allí vivimos. Sí que es verdad que nos cogió un poco de sorpresa porque nuestra intención al desplazarnos con 100 personas, 112 personas que íbamos a Oporto, era de pasar un puente de Semana Santa pues agradable, en familia, haciendo club, confraternizando con otras personas. Y todo se tuerce a partir de esos incidentes.
¿Y por qué eso ocurre? ¿Si es que tiene alguna explicación?
No, es que no. Sí que es verdad que nosotros, desde que empezamos a competir, que eso fue el jueves, nos llamaba la atención el exceso de competitividad malentendida de ciertos equipos, ¿vale? Porque, bueno, estos torneos lo que se trata es de que participen todos, de que todos se sientan partícipes de la actividad y poco más, ¿sabes? No tiene mayor valor que eso, que confraternizar. Y sí que veíamos al llegar a la hotel en las cenas, que comentábamos entre los entrenadores que estamos ahí presentes, que bueno, que nos llamaba la atención, ese, sobre todo en los equipos portugueses, ese exceso de competitividad malentendida. Y bueno, a lo largo del torneo, en cuanto se fueron aproximando las últimas fechas de competición y los partidos un poco más importantes, digamos, pues todo se tuerce y pasa lo que pasa.
¿Y vosotros qué hacéis? ¿Decidís retiraros?
Nosotros, el SC Cruz, que es el equipo de verde y amarillo que sale ahí en los vídeos, en la trifulca más grande, nos enfrentamos dos veces a él en categoría cadete, con nuestro cadete A y nuestro cadete B, cadete de primer año y cadete de segundo año. Nosotros fuimos allí con equipos más pequeños, éramos los más jóvenes de toda la competición, porque en Portugal las categorías van de forma diferente que España. Bueno, nos dio igual, simplemente, como te digo, íbamos a participar en un torneo y a pasarlo bien, que era lo que se trataba. Sí tuvimos un par de enfrentamientos con ellos, tanto con nuestro cadete A como con nuestro cadete B, y en los dos hubo bastante mal rollo, ¿vale? Nosotros actuamos bien, porque nuestro entrenador retiró al jugador que estaba un poco más encendido con ellos y demás, y los sentó en el banquillo, no hubo ningún problema. Hablamos con la organización, dijimos que no comprendíamos este tipo de comportamientos y que además no se tomasen medidas en cuanto a que, bueno, fuesen sancionados o algún tipo de medida disciplinaria para que no pudiese jugar el siguiente partido, y juega el siguiente partido, y es cuando se monta el trifulca con el otro equipo suizo. Y bueno, nos avisan los padres que estaban ahí presentes esperando a jugar nuestro siguiente partido, porque había tres sedes, y bueno, que iba a haber presencia policial, nos dice la organización, llega allí la policía, calma la situación, pero en el siguiente encuentro a ese vuelve a haber otro conato de pelea y demás, y decidimos, las tres personas que estábamos ahí, responsables de la expedición, de marchar para casa, es decir, no nos compensaba.
¿Se puede señalar a alguien? Yo creo que en estas circunstancias la culpabilidad es de todos, ¿no? Pero en este caso concreto, ¿hubo algún detonante o algo que
sepamos? No hubo ningún detonante. Como te decía, sí es verdad que bueno, que los equipos portugueses, no quiero generalizar porque eso, bueno, siempre trae conflicto, pero en este caso el SC Cruz, incluso en el partido que yo estaba presenciando en ese momento, en otra sede, su infantil tiene un conato de infantil, estamos hablando de niños de 11 o 12 años, un conato de conflicto con otro equipo portugués de allí, de la zona de Oporto. Bueno, en ese momento los entrenadores sí que saltan al campo rápidamente y apagan un poco el conato de pelea. Pero bueno, nos llamó mucho la atención porque no estábamos acostumbrados a este tipo de comportamientos, y menos una pelea multitudinaria como la que se dio ayer, que pudo haber pasado cualquier cosa. Entonces, ante esta situación, lo primero que pensamos fue en la integridad de nuestros chavales y nuestras familias, ¿sabes? No íbamos a Portugal a ningún tipo de estas cosas. Uh-huh. Y decidimos, hablamos con los de León, dijimos que hasta aquí nos faltaban por jugar tres partidos, uno cadete y dos en categoría infantil, que al final sí disputamos porque fue en ese momento justo, y estaban en otra sede, pero el de la categoría cadete decidimos no jugarlos y no presentarnos y nos fuimos para casa.
Uh-huh. Iván, esto puede ser un caso poco excepcional, ¿no? Estás en otro país, en otras circunstancias, bueno, lo que sea, pero evidentemente no es la primera vez que ocurre y lo estamos viendo en los campos, ¿no? Tú, como director deportivo de un club como el Orellamar, un histórico, ¿no? ¿Tú qué crees que se tiene que hacer para que estas cosas no pasen?
Bueno, yo creo que será un cúmulo de circunstancias en cuanto a, bueno, una competitividad malentendida, una cada vez más escasez de valores deportivos, en el que prima muchas veces el resultado, y bueno, creo que la primera opción sería por parte de los clubes, con medidas como la que hemos tomado nosotros. ¿Sabes? No queremos participar en una competición o en un torneo que no representa lo que nosotros pensamos que es la educación en valores y deportividad de los niños. Por desgracia, se da más en el fútbol, ¿por qué? Porque bueno, también hay más practicantes, digamos así. Pero lo primero que tenemos que hacer es cortarlo desde los propios clubes, y a esta gente, a este tipo de personas que se comportan así, expulsarles de las entidades deportivas y que no vuelvan a participar. A partir de ahí se trata de educar en valores y en civismo, sobre todo civismo, porque al final se trata de educación.
Iván, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, hombre.
Gracias. Saludo. Iván García, gracias. Director deportivo del Orilla Mar, 11 y 25 minutos. Una pena hablar de estas cosas.
De la mano de Bonilla a la vista, la canción dedicada.
Por eso es mejor relajarse con Bonilla a la vista, pensar en cosas sabrosas. Y esta petición que nos dice María Jesús, que 16 de abril fue el cumpleaños de su marido, que se llama Sergio y cumplió 50. Poner la canción que vosotros queráis, lo queremos, Nerea, Bryce y Chus. Aprovechamos también para todos los que tienen algo que celebrar, algún cumpleaños, o que lo han celebrado estos días. Muchas felicidades a todos, tan de aniversario, que tienen algún recuerdo bonito en el que pensar. Para todos, muchas felicidades, como siempre, con Bonilla a la vista.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Corta la respiración, por ti lo viendo, bebo tus pasitos, mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras, yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que cantes la voz de mi alma. Persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete con mi vida, juega con mi corazón.
¿Qué te parece si hoy nos quedamos en casa? Con un plan de esos de mantita y peli. Vale, y una taza de chocolate caliente con churros. Bonilla a la vista.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Milka, pack 3 por 90 gramos, 2,99 euros. Y en frutería, nectarina blanca o amarilla roja, kilo, 3,59 euros.
Gavis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
As veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos los venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro traille tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estamos con las bandas sonoras de las secciones y esta, evidentemente, ya la reconocen ustedes. Nos lleva a la salud, a Laboratorios Marnis, a esos complementos que cada día nos acerca el doctor Jacinto Valverde, muchas veces pegados a la actualidad, que nos gusta seguir ese camino, y otras en función de lo que ustedes nos piden o de lo que sienten en ese momento y les gusta saber qué tipo de complementos les pueden sentar bien. Ya lo saben, 981-1344-33 si quieren directo, y si prefieren que sea pues un mensaje por lo que sea, porque no pueden o por lo que ustedes estimen, pues ya nos dejan ahí su grabación y la recogemos encantadísimas de la vida. Doctor Valverde, buenos días.
Hola Eva, buenos días.
Hay que llevar un maletín de complementos, ¿eh? A donde vayamos.
Por supuesto, que sí. Eso siempre tiene que ir con nosotros, ¿eh? Eso no puede faltar. Como el botiquín que hacemos de medicamentos, pues tenemos que hacer también nuestro botiquín de complementos alimenticios, por supuesto.
Claro que sí. ¿Y qué tiene que llevar, así por curiosidad, díganos, alguna cosita especial?
Yo llevaría sí o sí un analgésico antiinflamatorio como es el Mialtrim. Llevaría sí o sí, porque creo que lo debemos de estar tomando casi todo el mundo, los omega 3 en forma de omega mar 1500. Si nos vamos de vacaciones, llevaría también un probiótico por si acaso tenemos algún problema de diarrea, como es el Redutrim Pro. También llevaría, porque vamos a comer cosas más potentes, el jugo de aloe vera, y luego ya pues el complemento alimenticio que de forma habitual, de forma crónica, estemos tomando, para no dejar de tomarlo y perder el efecto que llevamos hecho cuando lo hemos estado tomando de forma continua. Por más o menos llevaría eso en el botiquín de complementos alimenticios.
Ajá, perfecto. Bueno, pues son unos días en los que efectivamente con esto estaremos entre el relax, el poder descansar un poco más y demás, son necesarios para nuestra mente, ya lo creo que sí. Bueno, nos vamos, le parece, con la primera consulta, doctor.
Cuando quieras.
Vamos.
Yo quería, doctor, hacerle una pregunta, porque es que yo tengo una barriguita que parece que está embarazada. Tengo 62 años y soy menuda, entonces, con lo cual esa barrigola pues se nota mucho. Es bien cierto que no me cuido en cuanto a la alimentación por muchos motivos, por más que nada pues porque falta de tiempo y bueno, ejercicio hago porque no paro todo el día, pero bueno, tampoco hago nada especial y bueno, entonces la alimentación no es de las mejores, sino que es que, bueno, a veces pico, como de pie, por falta de tiempo, etcétera. Entonces, bueno, pues no sé.
Doctor.
Bueno, ella sabe perfectamente por qué tiene esa barriguita, primero, porque no tiene ningún tipo de actividad física, el que se mueve mucho no me sirve de nada. Cuando yo digo actividad física es dedicarle un rato cada día o varios días a la semana a hacer esa actividad física, que puede ser caminar, que puede ser bicicleta, que puede ser natación, lo que cada uno tengamos mejor se nos dé, ¿no? No me vale el que me muevo mucho, no. Yo llego a mi casa y le dedico ese rato a esa actividad física. Media hora, una hora, lo que necesitemos. Luego tampoco hace una dieta adecuada. No se debe de picar. Se debe de evitar sobre todo aquellas sustancias que sean ricas en azúcares y que tengan muchas calorías, que todo el mundo sabe lo que debemos de comer. Aumentar la dosis en proteínas, beber mucho líquido y aumentar la cantidad de fruta y verdura en la dieta. Y si es capaz de plantearse y llegar a la conclusión de que puede hacerlo, porque eso que tiene que ser por convencimiento, porque te va a costar trabajo hacerlo y no debe de tener prisa en perder esos kilitos de más en la tripa, podemos ayudarnos con dos complementos que yo recomiendo. Uno que es un quema grasas, como es el que incorpora la garcinia, el alga laminaria, el alga fucus y el cromo, que se llama Drenacel Fito Marine, pero ese fito, ese fi, es con PHY, Drenacel Fito Marine, que son viales, y hay que agitarlo y nos lo tenemos que beber antes del desayuno. Y el segundo, que es un complemento alimenticio que va a bloquear las grasas porque incorporamos el chitosan. Y este se llama Chitomar. Chitomar viene en cápsulas. Hay que tomar una cápsula antes de desayunar, comer y cenar.
Pues anotado queda y espero que este oyente esté contenta. Seguimos nuestro camino con más consejos.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Once y 36 minutos, Mario Durán, enseguida estoy contigo.
Muy buenos
días. Me hablas de ese empate del Deportivo anoche frente al Tenerife. Uh-huh. Que, por cierto, ayer por la mañana estaba dando un paseo, un momento que paró de llover, y vi a dos jugadores del Tenerife. Venían dando por el Parrote, debían estar en el Finisterre, supongo. Uh-huh. Venían dando por el Parrote y cruzaron María Pita, fueron hacia la plaza. No los seguí, es que después yo fui a la Plaza de España y los vi que venían como de la calle San Juan, la calle San José, con una bolsa azul. Iban con el móvil y dije yo, ¿alguien les habrá mandado comprar algo específico?
Pues
algo específico, hasta allí. La pena es no conocerlos, ¿no? Porque claro, los futbolistas así, en este caso el Tenerife, pues ¿quiénes son? Uno era más alto, otro era... Ayer estuve intentando reconocerlos en el partido, pero no sé. Igual eran fisioterapeutas o algo, pero bueno. Que es eso, si llegan a ser futbolistas también, al ser futbolistas más desconocidos para el público, pues pueden tranquilamente caminar con su plumífero del Tenerife sin ningún tipo de problema. 11:37, tenemos noticia en Cambre, Silvia Penelas.
Sí, tenemos noticia de última hora en Cambre, Pablo, porque estábamos muy atentos de ver qué se decida en ese pleno que se celebraba hoy a las 11 de la mañana, y finalmente pues se ha decidido que Diana Piñeiro, del Partido Popular, pues sea oficialmente la nueva alcaldesa de Cambre. Lo ha conseguido, entre otras cosas, porque Unión por Cambre se ha abstenido, ¿no?, a votar, se abstuvo a votar en este caso, y el resultado, Diana Piñeiro, que toma el control de la alcaldía. Hacemos repaso.
No, toma el control, es la nueva alcaldesa.
Bueno, toma el control
en Cambre.
Toma las riendas de Cambre ahora Diana Piñeiro, del Partido Popular. Ya se ha hecho oficial después de que Óscar García Patiño, de Unión por Cambre, y María Pan, también de Unión por Cambre, renunciasen a la alcaldía. Este era el momento en el que se hacía oficial que Diana Piñeiro era la nueva alcaldesa de Cambre. Dice que no es un día para celebrar.
Hoy no es un día de celebración, es un día de transición. La celebración dirá cuando dentro de 2 años los vecinos y vecinas de Cambre decidan por su voto quién gobernará este concello. Por lo tanto, a miña labor de aquellas eleccións será buscar o diálogo, o consenso e a mellor elección.
Decía, bueno, pues
me parece muy razonable.
Que es un momento de transición,
parte.
¿No?
Momento,
Pablo,
de transición, que no es momento para celebrar nada, pues que llega ahí es consciente. Me parece muy razonable su participación. 11:38 minutos. Y la otra noticia destacada de la mañana, pues nos sorprendió a las 10 de la mañana con la noticia de la muerte del Papa Francisco, ¿no? Justo después de la Semana Santa, muere el Papa Francisco. Y hoy, claro, nos hemos ido, por ejemplo, a una zona centro, a donde han llegado hoy 2 transatlánticos. Y está allí Fernando Morezumbo, claro. Preguntábamos si la gente, tú viajas en un transatlántico, en un viaje en principio de placer, y estás informado de las cosas que ocurren.
SINCE 2014 te ofrece esta conexión con la calle.
Y además, aunque el Papa es un personaje universal, pues a lo mejor en otros países, pues en menos religiosos, ¿no?, que en España, pues tampoco llama tanto la atención la noticia. Fernando, ¿con qué te has encontrado?
Pues de todo, gente a la que le damos la noticia, gente a la que le da exactamente igual, gente que parece que no sabe ni de qué le estás hablando, y gente que nos decía, ya, me acaba de llamar mi hermana desde Inglaterra para decírmelo, ¿no? Hay que tener en cuenta, en Inglaterra las funciones que realizaba Francisco para los católicos ahí lo realiza la propia reina, ¿no? O el obispo de Canterbury, me refiero, no son católicos en su mayoría, pero sí que hay una población, abundante población, y sobre todo católica, y sobre todo que estamos hablando de una figura de importancia y relevancia mundial como es el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, jefe de Estado, por otro lado, etcétera, etcétera. Es decir, que va más allá incluso de lo religioso el hecho de, bueno, del fallecimiento del Papa Francisco. Le hemos preguntado a algunos de los turistas que desembarcaban de estos cruceros y, en efecto, algunos les damos la noticia, se impactaban, otros se quedaban así como, bueno, como que les daba igual, y otros, sin embargo, ya se adelantaban a decirnos, calla, calla, por Dios, que me acaba de dar la noticia a mi hermano, que me ha llamado por teléfono desde Inglaterra. Vamos a escucharlo.
Pope Francisco, you didn't realize?
No.
No have noticed about that?
No.
No. Well, enjoy your your walking through La Coruña.
Thank you.
UK messaged us to say that he'd
just
passed.
To say that.
Yeah.
So you received the new the bad news that that it
was. We saw in the news.
Yes.
Yeah.
Yeah. Well, is it your first time here in La Coruña?
Second.
Ah, you know about the city.
Yeah.
We're practically local.
Where are you going to do now?
We're going to the lighthouse.
Oh, the Hercules Tower.
Yeah.
Hercules Tower.
Yeah.
Enjoy yourself.
Thank you.
Thank you. And we're sorry for the loss of the Pope.
Okay, thank you very much.
Pues eso, que lamentaban mucho el fallecimiento del Papa, se lo habían comentado, se lo habían dicho sus familiares desde Inglaterra. Eso no quita que ahora se dirigiesen hacia me hace gracia el modo de referirse a la Torre de Hércules, hacia el faro. ¿A dónde vais? Al Lighthouse, ¿no? Sí. Y a mí me costó un poquito darme cuenta a qué se referían. Digo yo, ¿cómo? ¿A qué? Ah, bueno, a la Torre de Hércules, vale. ¿No? Pero bueno, segunda vez que estaban estos turistas aquí en Coruña, la otra vez también habían venido en un barco. Y después he preguntado también a gente, bueno, de por aquí, me encontré con una serie, con un grupo de señoras que precisamente salían de tomar café y se enteraron en la cafetería de fallecimiento del Papa y venían precisamente comentando, ¿no?, pues esta circunstancia y sobre todo lo que vendrá. Le hemos preguntado por eso, vamos a escucharlas.
Estaba ahí en la jamonería.
¿Ah, sí?
La cafetería,
sí.
Tenía la televisión puesta y dice, murió el Papa. Y dije yo, si ayer pasó por la iglesia, estuvieron en la de San Pedro.
Exactamente.
Con la silla de ruedas y luego en el coche.
El Papa móvil.
Sí, sí. ¿Qué les parecía a este Papa?
A mí bueno,
¿sí?
muy bueno. A mí sí.
Que el próximo sea del mismo estilo, por así decirlo.
Para mí sí.
Sí.
Peor nunca, pues, a mejor siempre. Este buenísimo.
Sí, sí.
Un hombre buenísimo.
Bueno, pues buenas palabras para el Papa Francisco por parte de estas señoras que se acaban de enterar. Salían de eso, de tomar el café en la jamonería de la Marina y allí tenía la tele puesta y vieron la imagen del Papa y con ese rótulo de fallece el Papa Francisco, ¿no? Bueno, pues es probablemente de lo que está hablando la ciudad a estas horas. Bueno, de lo que está hablando, supongo, el mundo entero, por así decirlo, a estas horas, el fallecimiento del Papa Francisco esta madrugada.
Bueno, los primeros que estaban en el barco sí me podrán decir, bueno, pues nosotros una vez bajamos en La Coruña y nos enteramos de que había muerto el Papa, ¿no? Siempre le quedará como un recuerdo, una anécdota vital, ¿no? Aunque yo la verdad estoy pensando que la muerte de otros papas, Juan Pablo II, imagino que me cogería a lo mejor en... No, Juan Pablo II estaba, debía ser festivo, porque yo me acuerdo que estaba en una casa de turismo rural, cuando murió Juan Pablo I, no sé, recuerdo estar con más gente, 28 de septiembre del 78, igual era un fin de semana, igual el 28 de septiembre del 78, yo recuerdo estar con más gente, y que murió el Papa, ¿sabes? No, Juan Pablo II, perdón, Juan Pablo. No, en el 78 no estaba rural, estaba en el colegio y me acuerdo que no hubo clase, ¿no? El Papa murió el 2 de abril del 2005. 2 de abril del 2005. Y el Juan Pablo II, ¿no? Me refería. Y el 2 de abril del 2005, fíjate, hace 10 años, ¿no? Hace 20 años que moría el Papa, pues eso, no sé si era Semana Santa también, pero bueno, sábado era, ¿no? Pues yo recuerdo que estar con unos amigos en algún sitio y comentamos, oye, que se ha muerto el Papa. Bueno, Fernando, muchas gracias.
Un saludo.
Gracias. 11:44. ¿Cómo te queda el cuerpo después de ese empate, Mario Durán?
Hola, Pablo, de nuevo. Pues la verdad, a mí me pareció un mal partido. Ya os lo contaba esta mañana. Es cierto que el Depor incluso pudo ganar en alguna acción del final. Le vuelve a salvar el portero, porque hay un mano a mano en la segunda parte de Enric Gallego solo contra Elton Leite. La manda picada, justo se hace grande el portero y la saca con el pecho. Pero sobre todo, bueno, para que la gente se haga una idea, no tiramos a puerta en los 90 minutos. El portero de ellos no tuvo que parar ni una. Es cierto que hay dos ocasiones claras para el Depor en la segunda parte que se van cerca del palo y que igual es más claro que un tiro que vaya a portería, pero creo que es un dato que al final pues prácticamente no has tirado en el partido. En la primera mitad lo único que tiene el Depor es un acercamiento de Zakaria, una jugada, se va abriendo en la frontal y la echa fuera con un lanzamiento, como decimos, desde esa frontal del área. Y en la segunda parte lo que tiene el Depor es una jugada individual de Yeremay en un contraataque, la coge pegado a banda, le tira un caño al primer defensor, viene hacia el área, recorta y tira, se va cerca del palo, la manda al palo largo y luego un remate a la salida de un córner de cabeza de Zakaria, que también se va muy cerquita. Pero el Tenerife, como decimos, tuvo unos momentos en la segunda mitad en la que tiene un gran tiro desde la frontal que saca Elton Leite, ese mano a mano del que hablábamos antes, incluso estuvo tan cerca o más que el Depor de hacer el gol. Claro, te da la sensación un poco de que el Tenerife, un equipo que sí venía muy exigido, porque para soñar con la permanencia llegaban a 9 puntos, tenían que ganar, al final tampoco lo consiguen y es un partido complicado porque te va a exigir un equipo tan, tan necesitado de puntos, pero no deja de ser uno de los conjuntos del descenso y vuelve a mostrar el Depor esa cara en casa de equipo al que le cuesta muchísimo dominar el partido, dominar el fútbol, y a partir de ahí pues no pudo. Claro.
¿Qué hubiese sido del Deportivo si en casa hubiese tenido otro bagaje? Pues
estaría peleando por playoff.
Playoff seguro. Sí. Playoff seguro, sí.
Se han ganado 5 partidos en casa y ayer jugabas de nuevo para poder ganar 2 seguidos. Es que nunca la afición del Depor este año ha visto 2 victorias seguidas en casa. Es cierto que luego también puedes valorar que el equipo lleva 9 partidos sin perder, pero a empates tampoco te da para mucho más. Bien. Y sobre todo hay que valorar que, eso sí, el Depor tiene 50 puntos, está virtualmente salvado. Yo creo que ya le puede llegar incluso con los 50. No, salvado está, pero me refiero que incluso con los 50 le puede llegar, si no va a hacer algún punto más. Con 51 es la cifra reciente con que descendió el Depor y es el descenso más caro. Bien. Con este nuevo formato de segunda. O sea, está salvado, hay que valorarlo, porque esas 6 jornadas para el final y era el objetivo del Depor, pero te queda esa sensación de que, bueno, de que el equipo con un poquito más hubiese podido incluso pelear ahora, por estar arriba.
Porque ahora déjame, te voy a hacer la pregunta clave, la pregunta del millón. Déjame poner este anuncio y te pregunto si si albergas alguna esperanza de poder dar un pasito hacia arriba o no.
Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Sinfe 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Sinfe 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660 767868. 660-76-78-68.
La promoción ahora mismo, Mario, la marca el Granada, que tiene 58 puntos, que también le costó muchísimo ganar.
Tenemos que jugar contra ellos todavía.
Le cuesta ganar a todos, ¿eh? O sea, aquí no gana nadie. Mira, el Elche jugaba en casa y empató y estaba líder. O sea, aquí lo complicado es ganar. Empatar y perder está a la orden del día, seas de arriba o seas de abajo.
De hecho, la jornada hubiese sido buena si el Depor gana para esas aspiraciones de playoff, porque empezaba a 8 la jornada y se hubiese puesto a 6. Con el empate se mantiene a 8.
Bueno, está a 8. El Granada marca, faltan 6 partidos, o sea, y estás a 8. ¿Ves alguna opción de...?
Yo no. Yo sinceramente te digo que no. Que lo que nos va a pasar es que vamos a vivir tranquilos estas 6 últimas jornadas, pero que no va a dar. Lo que tampoco espero es que el equipo se caiga. Yo pienso que da igual, porque muchas veces las malas dinámicas de un final de temporada la puedes arrastrar de cara al año que viene. Y no estaría bien que ahora el Depor pues se deje ir y acabe pues ni fu ni fa, perdiendo partidos. Tiene que seguir así. Pero yo creo que no le va a dar, porque si vamos al histórico de puntos, va a haber que hacer 60 y pico para meterse. 60 y pico o 65 seguramente o más, tienes 50, quedan 18 en juego, pues igual tienes que ganar 15. Y claro, con lo que estamos diciendo de que le cuesta mucho al equipo dominar los partidos en cuanto a generar fútbol, generar ocasiones, minimizar al rival, yo no veo al Depor ganando 5 de los 6 últimos partidos.
Sí,
por eso me parece complicado.
Sí, y después que están muchos equipos ahí, ¿no? Está Granada 58, el Huesca 57, Almería 56, que son todos más o menos, los ves jugando todo como el Deportivo, lo mismo ganan que igual pierden, que empatan. Fíjate en Almería, que nos decían que era todopoderoso Almería, un plan plantillón y a ver si se mete en promoción, ¿no?
Que está a dos puntos. Sí, sí. Es que ese es el problema también de las últimas jornadas. Tú, por ejemplo, te has dejado en estos dos últimos partidos dos puntos en el campo del Mirandés, un campo complicado, es de los de arriba, y sobre todo dos puntos ayer en casa frente al Tenerife. Teniendo solo dos más, ya estarías ahora mismo con 52 y en lugar de ser un décimo, serías noveno clasificado. Ya no tendrías tantos equipos por delante. Ganando incluso los dos últimos partidos, también serías noveno clasificado. Pero claro, es que es lo que dices tú. Hay muchos equipos entre el Depor y el playoff y yo creo que es matemática pura. Tendrías que hacer un final prácticamente perfecto. Lo venimos diciendo desde el partido frente al Mirandés. No ganas, no ganas tampoco ayer. Y al final, punto a punto, pues evidentemente al Depor no le va a dar para el playoff.
Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, ganó Leima Basket Coruña.
Sí, ganó el Leima Basket Coruña, que bueno, mantiene un hilo de esperanza por la permanencia, pero lo tiene muy complicado. 93-89 frente a Granada, en un partido en el que llegó a ir 17 puntos arriba en el tercer cuarto y casi se nos, bueno, complicarse nos complicó, casi vimos peligrar la victoria. Y el Averás, porque el Averás tenía que ganar de más de 3 puntos el Basket Coruña y al final lo consiguió, ganó de 4 y por lo tanto con victoria de Averás, ahora mismo el conjunto coruñés ha abandonado la última posición de la tabla, es 17º y se queda 4 victorias de varios equipos, lo que pasa que faltan solo 6 partidos. Es cierto que el Básquet Coruña tiene que jugar 7, porque tiene todavía aplazado frente al Zaragoza. Bueno, pues lo tiene el Básquet Coruña como el Depor para ir al playoff. El Básquet Coruña, si quiere pensar en poder conseguir la permanencia, pues seguramente tendrá que ganar, yo creo que 5, 6 o los 7 partidos que quedan. 7, con 7 seguro que la salvaría,
Laguna, ¿no? Tenerife, ¿no? El próximo que va segundo, la Laguna, juega el sábado a las 7:30 de la tarde, ¿no?
Claro, y además fuera. Con lo cual son partidos complicados, muchos también de los que te quedan, ¿no? Lo tiene difícil. Y te cuento rápidamente dos cosas más en fútbol. Perdió el Depor femenino en el campo del Levante 2-1. Se complica la vida, aunque siga a la misma distancia del descenso, porque sigue a 4 puntos, pero ahora mismo solo el otro Levante, el Levante Badalona, está entre la posición del Depor y la del Betis, que es el equipo que marca el descenso. Por lo tanto, bueno, ayer era un partido que en caso de empatar prácticamente te daba la permanencia, ganando te daba yo creo que la salvación y lo acabas perdiendo. Pero hay que decir que tienen que mirar también en la Liga Femenina el tema del arbitraje, porque el último gol, el segundo que marca el Levante, es una cosa, o sea, imposible que ese gol se valide. Es un lanzamiento, un balón al área, va la delantera del Levante al remate, despeja el Depor y la delantera se queda fuera de la jugada y en fuera de juego, pero por 3 metros, llega al rechazo una compañera, tira y esa futbolista que está en fuera de juego tiene que saltar para que no le dé el balón. O sea, es un fuera de juego posicional clarísimo, estorbando a la portera, no lo pitan y el Depor acaba perdiendo y bueno, se complica un poco la vida. Y la buena noticia del fin de semana, el ascenso del Atlético Coruña Montañeros, un clásico también de nuestro fútbol, a la tercera división, vuelve 13 años después a una categoría nacional, después de remontar en Miño, en donde ganó por 3-1 y lo consigue siendo campeón del grupo primero de la preferente a 3 jornadas del final. Fíjate que el Montañeros desapareció hace 13 años con aquel descenso desde la segunda división B, luego se refundó por parte del Atlético Coruña y del Sporting Universidad y ahora ese proyecto es el que llega de nuevo a la tercera división, al fútbol estatal.
Muy bien, pues gracias Mario.
Hasta después,
te escuchamos a las 2:53.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Por cierto, mandamos un saludo a los aficionados del Pontevedra y la Unión Deportiva Ourense, que ascendieron de categoría, que hay mucha gente que nos está escuchando. Yo tengo un par de amigos muy del Pontevedra y que ayer me mandaron mensaje, oye, que ascendimos y tal, y que pues oye, cada uno tiene su corazoncito, claro que sí. Y Unión Deportiva Ourense, aunque es otra escisión del Ourense, pues también es un día de alegría para los ourensanos en ese sentido. 11:54, vamos con Vicky Lorenzo.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Vicky, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Pablo, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí de vuelta de Semana Santa. Hoy quería preguntarte por algo muy cotidiano, pero que muchas veces nos genera frustración, ¿no? Que es cómo organizar la compra para comer saludable sin gastar de más. Porque claro, comer bien no tiene por qué ser caro ni complicado, ¿no? Por eso te quería preguntar, ¿es posible comer saludable sin que se dispare el presupuesto?
La buena noticia aquí es que sí que es posible comer de manera saludable sin gastar de más, no tiene que ser caro, no se nos tiene que ir de presupuesto, pero sí que necesitamos tener algunas cositas en cuenta. Con un poco de organización y sobre todo conociendo qué alimentos elegir, podemos lograr que nuestra alimentación sea más saludable, más variada y también más económica. Lo que suele suceder, o esta idea errónea de que comer saludable es caro, tiene que ver con que muchas veces asociamos una alimentación saludable con productos más caros o productos de moda, que se ponen de moda y que en muchos casos son más caros de una alimentación más básica. Pero lo cierto es que una alimentación saludable no se basa en este tipo de productos caros, de moda o sofisticados. De hecho, los pilares o la base de una alimentación saludable está en alimentos simples y accesibles. Frutas y verduras, especialmente de temporada, que es cuando están en su mejor momento y también a mejor precio. Legumbres que pueden ser secas, cocidas, es decir, en conserva. Cereales integrales, huevos, pescado congelado en conserva o, por supuesto, también fresco. Aquí tenemos el privilegio de tener una gran oferta de pescado de calidad y también a buen precio. El problema muchas veces aparece también cuando improvisamos, cuando compramos los que nos sienten en el momento, cuando repetimos muchas veces productos o cuando compramos sin tener en claro el para qué lo compramos. Esto nos lleva a gastar de más, muchas veces también a desperdiciar comida y aquí se va una gran parte de nuestro dinero, o cuando compramos todo aquello que ultraprocesado, es decir, terminamos recurriendo a opciones fáciles porque no tenemos ideas listas de qué vamos a comer durante la semana. Entonces, la clave va a estar en planificar un poco antes de ir al súper, es decir, hacer una pequeña planificación semanal para saber qué platos vamos a preparar y elegir alimentos versátiles, es decir, que podamos combinar de diferentes formas. Y una vez hecho esto, revisar además qué es lo que ya tenemos en casa y hacer una lista de la compra inteligente.
Uh-huh. ¿Qué alimentos no deberían faltar en una compra base que es saludable y sin gastar de más?
Vale, una compra saludable debería incluir, como decía antes, alimentos que nos sirvan de base para muchas preparaciones, también que duren bien, es decir, que aguanten y que se adapten a diferentes momentos del día. Os voy a dar una lista como muy orientativa y muy básica de alimentos que podemos tener a mano e incluir en esta lista de la compra. Proteínas accesibles y nutritivas, huevos, legumbres en conserva, conservas de pescado, queso fresco, yogur natural, cereales integrales como el arroz integral, los copos de avena, la pasta integral o un pan de calidad que podamos congelar ya rebanado. Luego, frutas y verduras frescas, como decía antes, priorizando aquellas que son de temporada, o también podemos recurrir a las congeladas si queremos que nos duren más tiempo. Las verduras congeladas conservan muy bien sus propiedades, su valor nutricional y evitamos que se echen a perder. Y luego alimentos que nos resuelvan rápido, para esos momentos en los que tenemos menos tiempo, podemos tirar de hummus, de conservas de legumbres, de alguna base de tomate natural, como tomate triturado, y no olvidarnos de todo lo que sean condimentos o extras que puedan dar sabores a nuestros platos, como especias, hierbas aromáticas, limón, vinagre, ajo y cebolla. Todos estos alimentos nos van a ayudar a armar platos simples, como pueden ser ensaladas, salteados rápidos, desayunos, meriendas, snacks, y tener una buena base, y para no recurrir al típico, no tengo nada, me pido algo de delivery.
Bueno, ¿alguna recomendación más que pueda ayudarnos a ahorrar?
Bueno, aquí, para una cosa que nos puede ayudar también es el batch cooking. ¿Qué es el batch cooking? Es una estrategia de organización que nos permite o consiste en cocinar varias preparaciones de una sola vez, para resolver luego comidas a lo largo de la semana. ¿Qué podemos preparar? Es decir, estas bases que luego nos ayuden. Por ejemplo, podemos cocinar arroz integral para un par de días y guardarlo en la nevera, hervir lentejas o garbanzos, hornear verduras en cantidad, calabaza, zanahoria, cebolla, pimiento, que luego nos van a servir para diferentes preparaciones, preparar alguna salsa de tomate base con tomate natural y luego lo querramos añadirle, cocinar huevos duros y tenerlos listos en la nevera, preparar un hummus casero y todas estas bases nos van a ayudar a armar platos como ensaladas templadas, algún bowl que combine proteínas, cereales integrales y verduras, salteados rápidos, o también alguna tosta para desayuno o algún wrap fácil para alguna cena. El batch cooking al final nos ayuda a ahorrar tiempo a lo largo de la semana y no solo dinero y evitemos tirar comida y reducimos también lo que yo digo, este estrés diario de pensar en el qué comemos hoy.
Bueno, perfecto, pues Vicky, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, Pablo.
Hasta luego. Son casi las 12 del mediodía.